Semanas del nuevo gobierno, al bono marzo, se suman proyectos como el acuerdo de vida en pareja, el voto de los chilenos en el exterior, la reforma tributaria que ya prepara su arribo a Valparaíso para el próximo 31 de marzo. ¿Cómo han sido afectadas estas conversaciones con las fallidas designaciones de gobernadores y subsecretarios? ¿Qué pasa con la instalación de este nuevo gobierno? De todos esos temas vamos a hablar con el senador por Santiago Oriente, el socialista Carlos Montes, que ya está en estudio con nosotros. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Por venir de tan lejos, además, pues con
esto. Vengo de la Florida y cuesta llegar aquí.
Cuesta llegar a esta hora. Senador, lo primero que le quiero preguntar, que es nuestra pregunta de hoy en el 2390-2001 a nuestros auditores, ¿cómo interpreta usted esta arremetida del ministro de Justicia, José Antonio Gómez, con el matrimonio igualitario, que no estaba contemplada dentro de las medidas de los primeros 100 días de gobierno, ¿no?
Bueno, está planteado en el programa de gobierno que esto es un tema de discusión, que se va a abrir un debate. El acuerdo de vida en pareja, entiendo que hay una decisión de sacarlo como está y en ese mismo marco iniciar una discusión ya sobre el matrimonio igualitario. Yo creo que esto está dentro, digamos así, dentro de las matrices del gobierno, está a resolver este problema de una vez por todas y pasar a otro momento. Yo lo entiendo así. Esta discusión no va a ser fácil, no va a ser de un día para otro, va a demorar y por eso hay que iniciarla al comienzo del gobierno.
¿No se anticipó el ministro Gómez que ha tenido una postura clara cuando fue senador, cuando fue candidato presidencial, en fin?
Sí, pero el ministro puede anticiparse en un tema que se plantea abrir un debate, por lo tanto difícilmente esto va a tener urgencia o va a ser forzado en el Parlamento. Se va a abrir todos los debates que se necesiten. Yo entendí que el debate iba a ser preparlamentario, antes del Parlamento, pero aquí el ministro opta por llevar el debate al Parlamento, lo que me parece muy bien.
Ha sido una instalación compleja, con varias designaciones fallidas, 4 subsecretarios que finalmente no asumen antes de iniciar el gobierno y 4 gobernadores que también que deben renunciar por distintas razones, distintos motivos. ¿Cómo interpreta usted, senador, esta desprolijidad que ha habido finalmente?
Mire, yo creo que esto es un problema serio, ¿eh? Porque aquí se está instalando no un gobierno más, sino un gobierno que quiere hacer transformaciones estructurales. Y por lo tanto eso supone acumular las condiciones, la imagen, la confianza en la ciudadanía como para instalar un gobierno de esas características. Aquí han habido errores, siempre ocurren estos errores. El problema es que aquí han sido a lo mejor más visibles que otras veces y se ha demorado un poco en resolverse, se ha demorado en tener alternativas. Además que una vez que se resuelve un problema, la solución a veces no ha sido adecuada, ¿eh? Y ha vuelto a plantearse el problema.
El caso de Chiloé, por ejemplo.
El caso de Chiloé. Yo creo que aquí hay responsabilidad de todos, de aquellas personas que le ofrecen un cargo y lo aceptan sin decir las restricciones que tiene, de también los partidos que proponen sin haber explorado bien, y del gobierno que se supone que al final evalúa y tiene todos los datos. Yo creo que es muy difícil configurar un equipo de gobierno sin más diálogo, ¿eh? No puede ser que un centro de decisiones pretenda imponérselo a todos. Tiene que haber diálogo, y sobre todo en el tema regional, con las autoridades regionales. O sea, yo entiendo que en Chiloé nunca le preguntaron al senador Quinteros qué pensaba de tal o cual persona, qué antecedentes tenía, que era lo mínimo que se puede hacer. Así como también los parlamentarios de los distintos sectores. Yo espero que esto cambie, que haya más diálogo y que haya filtros más finos también, que haya menos omnipotencia de alguna persona que puede decidir por sí ante sí sin consultar a otro. Y creo que esto ha sido un error y ha sido costoso. O sea, ha dado la instalación de un gobierno de transformación. Ahora, algunos lo ven como un gobierno cualquiera, no, este es un gobierno que quiera hacer transformaciones. Por lo tanto, cada día es importante, cada minuto es importante, tanto en confiabilidad como en mostrar la orientación de su programa.
Ayer el senador Alejandro Guillé, en La Moneda mismo, criticaba, decía, yo espero que hayan aprendido la lección, porque en el caso de él, de Antofagasta, dije, yo les avisé lo que pasaba en Antofagasta y tuvieron que cambiarlo después.
Claro, eso es un caso todavía más fuerte, yo lo conversé con él también. O sea, él advirtió antes de que nominara al gobernador, y lo que él dijo no fue considerado, y posteriormente se provocó. Yo no tengo tan claro que esto sea correcto, no, yo no tengo todos los datos. Acabo de leer en Twitter, me llegó una declaración de allá al norte que dice que el señor efectivamente tenía la beca Valech que le correspondía, ¿eh? Que no es verdad esto, que no le correspondía. Yo esto no tengo elementos, pero este tipo de descalificaciones, en fin, estos errores van a ser costosos. Yo sí creo también de que ha habido alguna gente que no, que preocupada o molesta porque no es consultada, porque no dialoga, porque no es la solución que le parece más adecuada, que a lo mejor en algunos casos ha exagerado las deficiencias, pero ahí también el centro que tiene que evaluar los datos debe decir, mire, no, si esta persona si tiene la beca Valech y le correspondía la beca Valech, no se lo puede cuestionar por tener la beca Valech, si la beca Valech fue muy estricta en la selección de las personas que podían acceder a ella o no. Pero bueno, aquí lo importante, lo más importante es luego recuperar la agenda, que la agenda no sea los errores en la designación, sino que la agenda sea la grande reforma que tenemos que plantear.
Las críticas han estado focalizadas en el subsecretario Mahmoud Alewi, también en Rodrigo Peñailillo, y a un cierto estilo, senador, a un cierto estilo que también se observó en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Algunos hablan del secretismo, del hermetismo, de no consultar, de un círculo demasiado cerrado que toma decisiones por sí y ante sí, sin escuchar, como en este caso, a los propios parlamentarios, que son los que mejor conocen las zonas. ¿Eso usted cree que es efectiva esa crítica, que tiene fundamento y que puede cambiar la situación, o esto ya es un sello de fábrica?
No, yo creo muy importante que todos los funcionarios del gobierno sean muy dialogantes y muy abiertos. Creo que encerrarse y pensar que un grupo técnico, un grupo de funcionarios va a tomar bien las decisiones sin considerar otros factores, al final genera más desgaste que avance. Yo creo que esto, me imagino que lo habrán aprendido.
Estamos con el senador Carlos Montes, senador del Partido Socialista por Santiago Oriente. Tenemos un montón de temas que hablar sobre reforma tributaria, reforma educacional. Va a ser un parlamentario clave en ambas negociaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, senador, y volvemos con todos esos temas aquí a mañana, será otro día en concierto. De la mañana con 31 minutos, revisamos la unidad operativa de control de tránsito. Hay congestión a esta hora por Heliodoro Yáñez en el tramo Los Leones Providencia. Está despejada la calzada en Bilbao con Suecia, lo que yo les contaba. Fue retirado este vehículo que chocó contra otro, habilitado el tránsito de Suecia al sur. También hay congestión a esta hora en el eje Tobalaba, Tajamar, El Cerro, el tramo Carmen Silva, Los Conquistadores en la comuna de Providencia, y hay un semáforo apagado en la caletera de la ruta 5 con departamental, precaución en ese lugar, y también hay una colisión en la pista izquierda de la ruta 5 al sur, a la altura de Zapadores. Recordamos la pregunta de hoy, 2390-2001 es nuestro teléfono. El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, adelantó el debate sobre matrimonio igualitario, pese a que no estaba dentro de las medidas para los primeros 100 días de gobierno. Ya se instaló el debate, ya está en el Congreso, y te queremos preguntar, ¿estás de acuerdo con que exista matrimonio igualitario en Chile? Nos puedes escribir @serotrodia y al Facebook de Radio Concierto. Y nosotros en estudio con el senador por Santiago Oriente, el senador socialista Carlos Montes, con dos temas que van a ser cruciales para este gobierno, senador, y donde usted va a tener un rol fundamental, según me han dicho ahí en los pasillos de la política. Primero, la reforma tributaria, que viene ya, se va a presentar el próximo 31 de marzo, que es el eje para finalmente poder financiar la reforma educacional, que es lo que viene después. Una reforma tributaria que ayer fue criticada, senador, por los empresarios de la SOFOFA. Incluso algunos dijeron, si no están las condiciones, no se va a poder invertir en Chile. ¿Cómo tomar esas declaraciones?
Mire, es muy necesaria una reforma tributaria por dos razones. Una, porque se requieren recursos para la reforma educacional y para otras cosas. Estamos hablando de una reforma tributaria de 8.200 millones de dólares, que esperamos que sea cerca del 3% del Producto Interno Bruto. Bueno, es necesaria, además porque nuestra estructura tributaria es muy desigual. O sea, aquí pagan mucho más los que reciben sueldo, los que tienen ingresos del trabajo, que los que tienen ingresos del capital. Hay demasiada franquicia, demasiada garantía y demasiada evasión también. El 46% del impuesto a la renta se calcula, se estima el 46% de evasión a ese de esa envergadura, o sea, cerca de 10.000 millones de dólares solo en evasión. Bueno, hay que hacer una reforma tributaria. Los empresarios nunca les ha gustado que haya más impuestos, claro, les gusta que, ojalá que no hubieran impuestos, o sea, que no hubiera ninguna, pero ¿cómo se financia la sociedad, los grandes bienes públicos, la vida en común? A mí no me gustó los términos que planteó el señor von Willebrug las cosas de ayer. La verdad que leyendo sus declaraciones son un poquito más matizadas, porque él dice que le parece muy bien el objetivo de juntar, de recabar recursos y para la reforma educacional en particular. Pero después dice que el hecho de poner tributos tiene riesgo, ¿eh? Bueno, siempre se ha dicho esto. Todas las reformas se ha dicho exactamente lo mismo y la vida ha demostrado que no son así, ¿eh? O sea, la vida ha demostrado que Chile tiene tasas de impuestos muy por debajo de otros países y por lo tanto que tiene un margen, como dijeron incluso sectores empresariales en algún momento, que tiene márgenes que le permiten incrementar los impuestos.
Acá hay un punto crítico, senador, que es el FUT, la eliminación del FUT, que al parecer lo que uno ha sondeado es, va a todo evento, es uno de los ejes fundamentales para poder financiar la reforma, que es la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables, que es lo que más le duele a los empresarios al parecer. ¿Por qué cree usted que le duele tanto este fondo? ¿Por qué es necesario eliminar este FUT? ¿Y cuáles son las alternativas que se le pueda dar a los empresarios, algún otro incentivo para que mantengan instrumentos de inversión, digamos?
Sí. La opinión pública no entiende mucho esto del FUT.
Hay que explicarlo bien.
Solo lo entienden los empresarios que operan con él y algunas, los contadores y algunas personas, pero en palabras simples, las utilidades de la empresa tienen dos tratamientos. Uno, las que se mantienen en la, y siguen trabajando en la empresa, que son utilidades retenidas, y otras que se sacan, estas pagan impuestos normales. En cambio, las retenidas no pagan estos impuestos. Hay mucha plata guardada en eso. Estamos hablando de alrededor de esos 260 mil millones de dólares que son utilidades retenidas. Esto se hizo originalmente para generar inversión, para estimular la inversión. Y jugó algún papel, pero pensamos que el ciclo de esto está agotado y que hay mucha, mucha evasión producto de esto, porque se compran camionetas 4x4 que aparece como una inversión de la empresa, pero es para un ejecutivo.
Para uso personal.
Para uso, y así como esto, muchas otras cosas. Hay distintos forados a través de los cuales hay evasión y eso se busca cerrar. Esto no existe en ninguna otra parte del mundo, pensamos de que hay que generar otro tipo de incentivo a la inversión. Se ha hablado de depreciación inmediata, automática, en el caso de la pequeña empresa, ¿no? Es complejo hacerlo para todos porque la depreciación tiene que ver con la inversión en bienes de capital en una empresa. Entonces, hay actividad económica que tiene muchos bienes de capital, por ejemplo, el cobre. Entonces, si fuera para todo tipo de empresa, sería un gran regalo al cobre, que no es la idea. Entonces ahí hay que precisar este mecanismo, no sé cómo va a venir en definitiva el proyecto, pero esto puede ser una alternativa. Si logramos en el debate oír propuestas de otros mecanismos de incentivo a la inversión, ya me parece muy importante. Yo creo que hay área, esto había una opción de hacerlo en términos generales y no por área. Yo creo que el área de la energía solar, por ejemplo, requiere un estímulo especial. En fin, hay ciertas áreas que debieran ser objeto de mucho más estímulo. La modernización de la pequeña empresa también. En el medio de la crisis, el año 2008, se le dijo muchas veces a Velasco, el ministro de Hacienda, de que por qué no copiábamos lo que estaba haciendo en ese momento Italia, que era la ley Sabatini, que consistía en que si la pequeña empresa modernizaba su equipamiento de capital, se le daba mucho, no pagaba impuestos, se le daba mucho tiempo para pagarlo. O sea, era un crédito con periodo de gracia muy largo. ¿Cuál era el objetivo? Que como las crisis bajan el valor de los bienes de capital, modernizar el parque industrial. Nosotros teníamos problemas con los talleres mecánicos y muchas áreas que podrían haberse tratado de esa manera. Esto supone una actitud más innovadora y más dinámica de parte de la autoridad.
No lo escuchaba mucho Velasco, ¿eh?
No, para ser franco, él tenía su idea y la impuso y no fue muy difícil discutir este y otros temas, ¿no? Cuando uno tiene excedente de recursos está bien crear los fondos para guardar esos recursos, pero también es un margen para tomar iniciativas, no de gasto, sino que de inversión. El Estado podría haber metido recursos en varios proyectos grandes que a lo mejor hoy día estarían ya más maduros, y porque los proyectos en que entra el Estado son proyectos más de largo plazo, pero hay que hacer esas cosas.
¿Y el actual ministro Arenas los escucha o no? ¿Cómo está la relación ahí?
Mire, está empezando. A mí me ha tocado ya con varios ministros de Hacienda, por lo tanto uno no puede concluir así a la primera, sino que hay que esperar que se vuelvan. Ahora en la reforma tributaria va a ser un tema bien importante. Si va a recoger alguna idea de los parlamentarios, se va a mantener en lo que se ha planteado nomás. Y yo hasta ahora he sentido de que hay interés en oír opiniones y en tratar de incorporar. Y no solo respecto a los parlamentarios de gobierno, sino que también a todos los sectores. Y el trabajo parlamentario es, por definición, un lugar de diálogo de todos. Esto es decir que se va a arrasar. No, se van a presentar los proyectos en la Cámara. La reforma tributaria tiene que partir por la Cámara de Diputados. ahí se va a convocar a distintos especialistas, a distintas corrientes de pensamiento, van a opinar, a lo mejor ahí surgen algunas ideas que mejoran las cosas y que realmente, y no que solamente defienden los intereses de un sector. Y esperamos que así sea, y después de eso se va a votar, y si nosotros tenemos mayoría y la derecha no quiere cambios, se van a hacer los cambios, porque así son las cosas. Este gobierno, el gobierno de Piñera, en su periodo siempre arrasó con la Cámara de Diputados, porque tenía mayoría en la Cámara y la negociación la hacía en el Senado, y de repente se le plantearon ciertas cosas y no, el ministro Larraín, siendo bastante dialogante en muchas cosas, era muy cerrado. Él llegaba a la Cámara a sacar adelante los proyectos, pocas cosas las oía y las incorporaba, pero bueno, así el trabajo.
Estamos con el senador socialista por Santiago Oriente, Carlos Montes. Usted tiene un punto ahí, senador, sobre la reforma tributaria, que no sé si ya la planteó, lo va a plantear, lo conversábamos ayer en una entrevista que tuvimos, respecto al tema de los suelos y la tributación de los suelos. Explique un poco de qué se trata para saber, además, si va a ser considerada entonces la reforma tributaria o eventuales cambios posteriores.
En Chile tenemos una situación bastante anormal, de que el suelo urbano, el terreno, los terrenos, pagan muy pocos tributos. O sea, es un gran negocio tener recursos en el suelo. Es gran negocio tener parcelas de grado, en fin, porque los impuestos son muy bajos. Esto hace que se especule mucho. Se habla de terreno en engorda, que hay gente que compra terreno dentro del paño urbano para que se valoricen, y como no tienen impuestos, se les permite tener esos terrenos y respaldar solicitud de crédito a los bancos y muchas otras cosas. Entonces, hace tiempo que estamos planteando la necesidad de terminar a lo menos con una norma que existe en nuestras leyes, que si el que vende un terreno, su actividad económica habitual no es la compra y venta de terreno, no paga impuestos. Ocurrió que un gran empresario de este país vendió un terreno en Barnechea en $200 millones y no pagó impuestos a la ganancia de capital, no pagó impuestos. ¿Por qué? Porque no era su actividad habitual. Esto es algo bastante extraño. No quisiéramos más cambio en esto, quisiéramos también en materia de suelo que todos los paños que están abandonados dentro de la ciudad o que están desocupados dentro de la ciudad tuvieron un tratamiento tributario mayor, así en Argentina y en muchos otros lados. O sea, tener un terreno. En algún momento, no hace mucho, en la pura comuna de Santiago, sumando todos los paños, había 50 hectáreas desocupadas.
Imagínese.
50 hectáreas. Y en otros países, como los argentinos, por ejemplo, les pueden exigir. Tiene un año para construir acá, porque esto hay que usarlo para el funcionamiento de la ciudad y no para hacer negocios.
No especular.
Bueno, estamos tratando de que esto sea incorporado y, bueno, se ha discutido ya un par de veces. Aquí antes, en los gobiernos de la concertación, hubo mucha resistencia de alguna gente a enfrentar estos temas.
¿Por qué? ¿Por lobby? ¿Qué pasó?
Hay a veces intereses o visiones también. Yo no quiero solo reducir los intereses. De hecho, tenemos una norma increíble, que los paños de más de 50 hectáreas dentro de la zona urbana hoy día están exentos de impuestos, específicamente. O sea, están fuera de ciertas normas, producto de una negociación que hubo en el Parlamento que es impresentable. Y hay que, ahora que cambió el plan regulador metropolitano, por ejemplo, bueno, hay que ver qué tratamiento tributario van a tener todas estas zonas que son una reserva de ciudad, que se la compraron mucho antes ciertas empresas, algunos por especular, otros por reservar para construir, en fin, distintas razones. El suelo es un tema que hay que regular. No solo esto, yo creo que nosotros tenemos muchas franquicias tributarias. $10 mil millones en franquicias tributarias.
Algunas que ni se conocen prácticamente.
No, muchas que no se conocen. O sea, solamente los colegios, los colegios pagados y todo, tienen $300 millones en franquicias. O sea, si uno empieza a sumar, en el caso del sector inmobiliario hay como $1 mil millones en franquicias. $1 mil millones. ¿Cuál es el presupuesto del Servio en vivienda para el año? Es más o menos equivalente a esto. Es muy cercano a esto. Entonces son cuestiones que los ciudadanos, si supieran que una serie de barrios chicureos y una serie de barrios se construyeron con grandes franquicias tributarias, algunas que hemos ido eliminando, pero que se construyeron con grandes franquicias tributarias, o sea que el Estado puso muchos recursos ahí, daría mucha indignación, porque simultáneamente con que eso estaba ocurriendo con franquicias tributarias acá, estábamos construyendo casas de un estándar bajo y pequeña tamaño y barrio, como por ejemplo Bajo de Mena. O sea, hay inconsistencia muy grande, aquí ha habido mucha resistencia a cambiar en esto por intereses.
Perfecto. Le queremos agradecer al senador del Partido Socialista por Santiago Oriente, Carlos Montes, por tratar todos estos temas: reforma tributaria, la instalación del gobierno, matrimonio igualitario, que viene fuerte ese debate también. Muchas gracias, senador, por todos, por compartir con nosotros esta mañana.
Muy bien, muchas gracias por la
Buenos
invitación.
Días.
Política, economía, cultura, deporte y todo lo que te interesa saber en Mañana Será Otro Día.